Como pueden ver, nuestro equipo de alabanza en Adórnate está creciendo. Muchas gracias. Y la verdad es que sí, en Adórnate queremos seguir creciendo en todo sentido. Hoy muchos de los que ustedes ven atrás son el equipo de liderazgo que estamos tomando los medios, estamos tomando producción para poder no necesitar de los varones. No, mentira, no, ese no es el propósito. Pero el propósito es que como mujeres, nosotros también podamos hacer muchas cosas que se les facilitan a los hombres, pero que nosotras con entrenamiento, capacitación y sobre todo disposición, podamos extender el reino del Señor. ¿Amén? Todo esto también surgió, les contaba un día que me monté en el elevador de mi casa y me monté justo a la hora en la que llegaron todos los niños, se bajó el bus, entonces imagínense, eso era un jardín. Pero me llamó mucho la atención que eran muy pequeñitos y todos venían con headphones. O sea, todos venían con un celular en la mano. Y además ahora nuestro elevador es con huella digital, entonces todos ponían la huella para poner su piso. Yo me sentí que en serio la tecnología está encima nuestro. Y nosotros como iglesia, como mujeres, no podemos dejar que eso nos quede atrás. Nosotros tenemos que saber nuestros hijos qué están haciendo, nosotros tenemos que saber y ver a la vanguardia como iglesia y como mujeres. ¿Amén? ¿Alguien se siente identificada con que no sabe prender el televisor de su casa? Esa época en mi vida se acabó. Esto es literal. Yo no sé prender el televisor. Prendo uno y el otro no más. Me voy a volver tecnológica y vine a la capacitación el sábado, me madrugué porque quiero aprender. Le decía, pero ya sé cómo funciona la consola de nuestra iglesia. ¿Amén? Amén. Bueno, y la enseñanza de hoy está espectacular para abrir ese 2019 y quiero que le pongas mucha atención al título. Dice, ser, tener o hacer. Ser, tener o hacer. Tres verbos claves en nuestra vida. Nace esta enseñanza de estar pensando en qué Señor quieres hablarle a las mujeres de Full Life en la primera reunión del 2019. Debido a que continuamos en los primeros meses del año, febrero todavía es de los primeros, ¿no? Y seguimos como con la iniciativa de hacer de este año un año especial. Entonces, la pregunta nuevamente es, ¿ser, tener o hacer? ¿Qué será lo más importante, mujeres? Esos tres verbos, ser, tener o hacer. Bueno, pero la real pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer al estar sentadas acá, en la casa de Papá Dios, es ¿qué es lo más importante para Dios? ¿Será el ser, el tener o el hacer? Porque si nosotros nos enfocamos en lo que para Dios es importante, vamos a poder también trabajar en eso. Pero antes de entrar en materia de identificar y reconocer qué es lo más importante para Dios, ¿por qué no identificamos qué es lo más importante para ti? Y recuerda que esta es una cita con otras, con Jesús, pero también contigo misma. Hoy me encantó que en medio de mi día, siempre hay mucha oposición cuando hay Adórnate, voy a anular con la maldición de que siempre que hay Adórnate, Abel se enferma. Ayer fiebre, 3 de la mañana, levantado. Entonces, mientras que lo estaba cuidando aquí, porque no lo podía llevar al daycare por lo que había tenido fiebre, estábamos ahí y entró la preciosa gerente de esta iglesia a mi oficina, alias líder de Ignet, y me dice, pastora, te invitamos a predicar, me dio la fecha y todo, y yo, oh, ok, estoy lista, heme aquí. Pero me dijo, quiero que prediques sobre conocerte a ti misma, y ahí, ese fue como el sello de la predica de hoy, porque estos tiempos nos permiten a nosotros identificar lo que hay en nuestro corazón. Queremos y debemos aprender lo que Dios quiere, pero mujeres, tenemos que saber qué hay en nuestro corazón, tenemos que ser sinceras con nosotros mismas, tenemos que reconocer y conocernos a cada una de nosotras. Tú eres una persona supremamente especial y por lo tanto tú mereces conocerte, amarte y aceptarte tanto como amas, aceptas y conoces a otros. ¿Amén? Entonces la pregunta con la que vamos a iniciar es ¿cómo saber cuál es la más importante para mí? Y cuando yo decía, bueno, ¿cómo hacer Dios para identificar en lo más íntimo de mi corazón si en mi vida lo más importante es mi ser, es mi tener o es mi hacer? El Señor me dijo, bueno, algo íntimo en tu vida y como estamos hablando de temas espirituales que revelan lo más íntimo es ir a tu propia oración. Se supone, mujeres, que la oración es un lugar de intimidad. Es como mirarse al espejo. Cuando nosotros oramos, no nos tenemos que maquillar, no nos tenemos que habernos lavado los dientes. Es un tiempo en el que somos las que somos. ¿Amén? Y por lo tanto, la oración revela muchísimas cosas de ti. Es como cuando tú miras de pronto a una pareja en un restaurante lindo y tú ves que ella le habla mal a su esposo por determinada situación. Tú a través de esa conversación, tú puedes llegar a identificar de pronto la relación de ellos, ¿no es así? Dices, si estando en un restaurante lindo, en público, ella es grosera, debe ser que ellos se faltan al respeto constantemente. Quiere decir entonces que la comunicación, al ser el pegamento de las relaciones entre nosotros, también evidencia la misma relación. Por lo tanto, hoy la primera cosa que quiero que tú pienses es en tu propia oración. ¿Es tu oración un espacio real donde te derramas ante tu Dios con todo lo que tú eres? ¿Te importa cómo Él te ve? ¿Te dejas ver en lo más íntimo? ¿Hablas de ti con Dios? ¿O tu oración son innumerables peticiones donde estas, las peticiones, son el centro de la comunicación? Por lo tanto, tu oración es acerca de lo que Dios te puede dar para tú tener o obtener. ¿Es tu oración un espacio donde tú quieres y buscas la mano del dador? ¿Es el centro, es el foco? ¿O en tu oración existe un enfoque constante, real, sobre lo que tú puedes y quieres o no quieres hacer? Y ahí volvemos entonces al mismo tema. ¿Es tu ser? ¿Es tu tener? ¿O es tu hacer? La palabra de Dios en Efesios 4:13 nos dice: de este modo, todos, digamos todas, llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si tú estás aquí es porque de alguna manera Jesús se te está presentando a tu vida. Tú ya lo conoces. Dice que llegamos al conocimiento del Hijo de Dios y a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y este versículo nos da la perspectiva y el orden de esos tres verbos que estamos estudiando hoy. Porque la plena estatura de Cristo... ¿Cristo es un hacer o es un tener o es un ser? Es un ser, es una persona. Dice la plena estatura de Cristo. Ahora, ¿Jesús vino a hacer algo? ¿No es cierto? ¿Y vino a darnos algo, otorgarnos algo? Pero en realidad, estas dos no podrían ser si Él no hubiera primero sido hombre, se hubiera encarnado en la humanidad. ¿Amén? Entonces empezamos a darnos cuenta que para Dios es supremamente importante el ser. Top, top, top. Yo lo pongo así en mis apuntes, como un top. Imagínense que haciendo esta enseñanza encuentro un versículo bíblico donde se contiene el ser, el hacer y el tener. Diga top. Top. Porque estos temas, cuando nosotros vamos a conferencias de psicología, de superación, se nos habla de nuestro ser, se nos habla del tener, se nos habla de lo que nosotros hacemos. Pero la Biblia también nos habla de eso. Imagínate que estos tres verbos tan importantes están contenidos en un versículo. ¡Wow! ¿Quieren saber cuál es? Está en Marcos, capítulo 14, versículo 18. Y les voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice: mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Les aseguro que uno de ustedes, un ser, que está comiendo conmigo, está haciendo algo, me va a traicionar. ¿Por qué este sujeto del que está hablando Jesucristo termina traicionándolo? Por un tener. El nombre del personaje es Judas. Judas. Mira lo interesante. Cuando Jesús habla del ser, el hacer y el tener, está sentado a la mesa. Está en un momento de intimidad. La está pasando bien, se está divirtiendo. Está llenando la barriguita, está comiendo rico. Y nos habla de algo supremamente importante en nuestra vida, que es nuestro ser, nuestro hacer y nuestro tener. Nosotros ya conocemos toda la historia. Judas, uno de sus discípulos, que está sentado con él, lo traiciona. ¿Qué fue lo que hizo que Judas fuera el discípulo que traicionó a Jesús? Quiero que ustedes me respondan ahí. Vamos a interactuar. ¿Qué es? ¿Qué hizo que Judas fuera el discípulo que traiciona a Jesús? ¿Está contenido en su hacer, en su tener o en su ser? Vamos a jugar aquí. ¿Quiénes creen que está contenido en su hacer? Levante la mano. ¿Quiénes creen que está contenida la razón en su tener? ¿Quiénes creen que la razón por la que Judas termina siendo el discípulo que traiciona a Jesús está en su ser? Muy bien, mujeres. Se evidencia la traición en su hacer y en su tener. Pero el gran problema de Judas estaba en su corazón. Por lo tanto, en su ser. Dice la palabra de Dios, es un versículo que todas las que ya llevamos un caminar con Jesucristo lo conocemos, lo repitamos, lo predicamos. Dice que por sobre todas las cosas, ¿qué? Cuida tu corazón porque de él mana la vida. El problema del discípulo que traiciona a Jesús estaba contenido en su ser, en su corazón. Porque cuando miramos, por ejemplo, en otro discípulo, como lo es Pedro, ¿Pedro le falló en su hacer a Jesucristo? Sí, ¿no es cierto? Supongo también que en el tener muchos de ellos también fallaron. Pero la salvación de ellos estaba en su corazón, en que realmente habían recibido a Jesús como el amo, el dueño de su corazón. Me encanta que Dios arranque así el 2019. Porque creeríamos que es acerca de un hacer en el 2019. O creeríamos que es acerca de un tener y obtener en este 2019. Pero el Señor nos está diciendo, no sabes qué, es acerca de un ser. ¿Qué daña un corazón? Vamos entonces a la oración. El Señor Jesús en Mateo 6, versículo 9 al 13 nos dice cómo debemos orar. Y aquí nuevamente hacemos el link. Si a ti y a mí nos sirve ir a mirar a nuestra oración para identificar qué es lo primordial en nuestra vida, también vamos entonces a cómo Dios nos enseña, a Jesucristo nos enseña a orar para determinar cómo cuidar lo más importante de nuestra vida, que es nuestro ser y es nuestro corazón. Amén. Entonces, dice, ustedes deben orar así. Esto me fascina, todos no lo sabemos, las que venimos de un pasado católico nos lo enseñaron muy bien. Dice, Padre nuestro, ¿por qué no lo decimos juntas? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esta oración contiene 4 aspectos importantes. Sin embargo, estamos hablando de ¿cuántos verbos? 3. O sea que aquí Dios me sumó uno que es supremamente importante. Mira, del versículo 9 al versículo 10, donde dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios nos está hablando de que nuestro corazón debe comprender el concepto de autoridad. Y este domingo vamos a estar hablando sobre la creación. Y me encanta que lo primero que hace Dios es separar, de las primeras cosas que hace Dios es separar el cielo de la tierra. ¿Y por qué el cielo es arriba? Porque la autoridad está por encima tuyo. Y nosotros debemos entender que nuestro corazón se debe aprender a manejar el concepto de autoridad. Mira, una persona rota y una persona conflictiva y una persona que sus relaciones van a estar constantemente fracturadas y dañadas, una persona que no entendió el concepto de la autoridad. A las esposas, el esposo. A los hijos, los padres. En un trabajo, al jefe. En la iglesia, los líderes. Y constantemente se fractura y se fractura la relación. Pero mira, es muy sencillo. Dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás, ¿dónde?
En el cielo.
Santificado sea tu nombre. Por lo tanto, te doy honra. A lo que está arriba mío le doy honra. Toda autoridad ha sido puesta por Dios y por algo ha sido puesta ahí. Merece un respeto. Imagínate lo atrevido que sea que yo no respete a mi mamá. ¿Es atrevido? O por ejemplo, no respetar a un pastor porque es de menor edad que tú, pero es que si Dios lo puso ahí, es por algo. Y hay ciertas cosas que no tienen que ver con edad, tienen que ver con que Dios dispuso que el cielo fuera arriba y esa persona esté por encima tuyo, para bendición. ¿Amén? Y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Donde yo estoy, donde yo soy autoridad, también que se haga tu voluntad, también como se debe hacer en el cielo. Y estos dos primeros versículos son concepto de autoridad. Cuando tú eres una persona que dice, venga tu reino a mi lugar de trabajo, hágase tu voluntad en mi trabajo como se hace en el cielo, quiere decir que tú entiendes el concepto de autoridad en ese lugar. Y aunque el jefe no te caiga muy bien, tú te sometes y haces tu trabajo de una manera respetuosa y correcta. Porque tú es la única manera como tú traes el reino de Dios acá a la tierra. Nada más peligroso, mujeres, que una persona en autoridad en una iglesia que no tiene concepto claro de autoridad. Y a los que les fascina el tema, entren a buscar acerca de Jezabel. Porque eso hace Jezabel. Jezabel es una mujer que usurpa la autoridad para robar la autoridad reconocida y tomársela a ella por sus propias manos. Y ten cuidado, esposas, porque que nunca tú caigas en usurpar la autoridad que Dios te ha dado, que Dios le ha dado a tu esposo. Si tú quieres el reino de Dios en tu casa, sométete. ¡Cree! Es como es preguntarle a un niño, ¿dónde es el cielo? Cuando tú no entiendes ese concepto, tú no tienes claro el concepto de autoridad. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, la primera manera para que un corazón se dañe es cuando no hay un claro concepto de autoridad. Voy a contarles. Imagínense que veo en Facebook, hay una persona ahí que, bueno, ahí está, ¿cómo se cuenta esto? Porque no lo tengo planeado. Una oveja pasada con la que se... lidié mucho cuando fui líder de ella. Y la veo como ahí, entonces estoy como inquieta con el tema, entonces le abro una conversación por Facebook. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Mira, ¿estás yendo a alguna iglesia? O sea, y oh sorpresa, cuando me contesta con tres piedras en la mano, bravísima, que nosotros cuando habíamos, la habíamos pastoreado en otro lugar, habíamos hecho las cosas mal. Yo no me había enterado que ella estaba brava conmigo. Pero cuando miro su vida, porque ella es contemporánea, muchas de las que sigo pastoreando, ya hoy casadas, bendecidas, con ministerios, con esposos temerosos del Señor, veo que esa persona, ¿dónde se quedó? Atrás. Pero su problema constante siempre fue un concepto de autoridad. Imagínate lo terrible que es que ya no hago parte de su vida, pero cuando me acerco a ella, esa persona sigue herida con el concepto de autoridad. Y eso nos tiene que servir a nosotros para mirar y decir, bueno, cuando yo miro hacia atrás, mis autoridades que Dios puso, aunque ya no sean mis autoridades actuales, ¿cómo estoy con ellas? Porque miren, el concepto de autoridad es un principio espiritual real. Yo oro porque mis hijos amen y respeten la autoridad. Porque la carne va a querer todo lo contrario. Pero yo siempre que bajo a Natán aquí, ya empecé otra vez con Abel, y los voy dejando aquí para el de que yo declaro, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú amas la autoridad. Yo declaro que tú la reconoces, yo declaro que tú te sometes y que te sujetas. Yo siempre soy Natán porque yo sé que una persona que reconoce la autoridad es una persona que va a llegar muy lejos, pero además de todo es una persona que Dios va a poder utilizar para poner por autoridad. ¿Amén? Bueno, entonces el primer concepto de autoridad, diga autoridad.
Autoridad.
Sin autoridad se daña mi corazón. Jesús nos sigue enseñando cómo orar y hemos visto que la oración revela la intimidad de nuestro corazón. Y dice el versículo 11, danos hoy nuestro pan cotidiano. Esta petición corresponde al tener. Y Dios nos enseña a nosotros que tenemos que pedir. Es sano pedir. Pero mira, además, lo llamativo de toda la oración es un versículo y es sencillo. ¿Qué nos dice? Danos hoy nuestro pan cotidiano. Como quien dice, si lo simplificáramos, es, Dios mío, dame lo que necesito. Necesito. El problema es que nuestro mundo actual nos está diciendo, necesitas mucho más. Mucho más. Pero cuando Jesús nos enseña a nosotros orar, nos dice, pide lo que necesitas. Y tú y yo deberíamos ser personas que deberíamos querer solo lo que Dios nos quiera dar. Porque el problema es que cuando tenemos lo que Dios no nos quiere dar, se nos arman grandes problemas. Y ahí podríamos hablar y hacer una prédica profunda de las deudas. Si tú tienes que endeudarte para conseguir algo, Dios no te lo quiere dar. Mantenerlo te va a costar muchísimo trabajo. Sostenerlo te va a costar muchísimo trabajo. Porque más bien no te simplificas y le dices al Señor tan sencillo como, dame mi pan cotidiano en ese aspecto, Señor. Yo moría por un iPhone desde que llegué a este país, 8 años. Mi amor, el iPhone. Ana, tú y yo todavía no podemos tener iPhone. Metro PCS. Y tuve Metro PCS y me acuerdo cuando finalmente pudimos tener el iPhone. Pero tenemos que aprender. Pero uno llega a este país, ¿qué le dicen a uno? Endeúdese el crédito, hágale, usted lo puede tener. No podíamos en ese momento tener Metro PCS, no podíamos tener iPhone, teníamos que tener ¿qué? Metro PCS. Pero era lo que Dios me quería dar en ese momento. Entonces, si lo obtengo a través de una deuda, traición, mentira, es algo que Dios no me quiere dar. En el versículo 12 nos dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Perdonar a otros y que Dios me perdone a mí, está contenido en el ser. Tú y yo nos convertimos en hijas, obtenemos la identidad cuando recibimos el perdón de Jesucristo. ¡Wow! Ahí está nuestra verdadera identidad. Sin recibir el perdón de nuestros pecados, reconocernos como pecadoras, no somos hijas de Dios. Nuestra identidad, lo que tú y yo somos, nuestro ser, está contenido en el perdón. ¡Wow! Jesús es Cordero, dilo. Jesús es Cordero. Jesús es. Y aquí, no sé si teológicamente me voy a meter en un problema. Pero yo lo pude comprender y entender. Más que ver el perdón como algo que Dios me da o algo que Él tiene que hacer por mí, yo lo estoy entendiendo como un ser. Él es el Cordero. Y cuando yo permito que el Cordero entre en mi corazón, yo soy su hija y me convierto automáticamente en una ayuda para perdonar. Ahora, hemos aprendido todas aquí, o bueno, la mayoría de todas cuando hemos estudiado y hemos ido a seminarios de mujeres, que nosotros como mujeres somos el ser. Por lo tanto, somos ayudas. Mira, nada que ayude más en un lugar, donde quiera que sea, que una persona pacificadora. Que una persona que perdona. Que una persona que sabe pasar la página. Que una persona que cubre debilidades. No encubre pecado, pero que cubre debilidades. Esas debemos ser nosotras. No hay matrimonio más saludable, feliz. Yo hubiera querido entender esto hace mucho más tiempo y le doy gracias al Señor. Miren, yo, en mi matrimonio hubo como un clic. Yo no sé, pero cuando yo entendí que el perdón tenía que ser rápido. Rápido. No me tengo que quedar en el hacer de Pedro ni en lo que él me da, sino en el ser de él. Eso me permite perdonar. Por lo tanto, tú y yo debemos ser corderas constantemente que perdonamos. Y vamos al último versículo, el versículo 13, que dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿A qué corresponde este versículo con respecto a los tres verbos que hemos venido estudiando? Al hacer, muy bien, el hacer. Por lo tanto, ¿también es importante lo que hacemos? Muy importante. Es muy importante lo que hacemos. Pero mira lo increíble. Jesús nos dice que lo que tenemos que pedir es que no nos dejes caer en tentación. Por lo tanto, el problema no es sentirnos tentadas. El problema no es sentir el deseo de contra el marido. Ese no es el problema. El problema es ¿qué? Dejar que salga el Hulk porque sentí el deseo. ¿No es cierto? El problema no está en sentir. Mira, quien está haciendo una dieta, el problema no está mal en sentir el deseo de irse a comer el helado, la hamburguesa, las papas fritas. ¿Dónde está el problema, mujeres? Por eso Dios nos dice, no te sientas mal, es humano sentir tentación. El problema es caer, di, caer.
Caer.
Porque cuando tú caes, se vuelve un hacer. Y además dice, mira lo que dice ahí, si no líbranos del maligno. Tú y yo sabemos que Satanás utilizó a Judas. Entró en él, la muerte de Judas es horrible. Me puse a estudiarla. Termina como ahorcado, dice que todas sus entrañas se le salieron, por lo tanto, muchos estudios dicen que se tuvo de pronto que haber ahorcado fue de los pies. O sea, ahí es un sinnúmero acerca de la muerte de Judas. Fue terrible. Pero murió solo y apartado, murió traicionando a Jesús. Porque muchos de los discípulos también de Jesús murieron, tuvieron muertes duras, fueron mártires, pero murieron honrando a Dios. El tema es cómo está tu corazón, muriendo para honrar a Dios o muriendo para ser ahorcado como Judas. Eso lo puse en rojo, el rojo de la sangre de Jesús. El perdón no es un hacer, tampoco es un tener. El perdón debe ser nuestra esencia. Cuando recibimos a Jesús, el Cordero, debemos convertirnos en mujeres perdonadoras. Nuestra esencia debe ser ayudas. De ir a dar de lo que Cristo es. La base del cristianismo, por lo tanto, mujeres, está en el perdón. Y el perdón se contiene en el ser. Si tú crees que yo no lo puedo hacer, perdonarlo, es que estás ubicando la acción en el lugar incorrecto. Es en tus fuerzas, no puedo hacerlo, fue muy grosero. Me hizo mucho daño. Es que eso no es en el hacer, es en el ser. En la muerte de Jesús, en la cruz y en su resurrección. ¿Amén?
Amén.
Wow.
¿Cuándo dejamos entonces que nuestro ser sea el foco? Cuando nosotros nos concentramos en lo que nosotras somos, no en lo que hacemos y tenemos, ocurrirá algo automáticamente, que es que también nos enfocaremos en el ser de Dios, como papá, como esposo, como hermano, como amigo, como consolador. Y eso empezará a derramarse en nuestras relaciones. Eso permitirá que tú puedas valorar a las personas por lo que son y cómo son. No por lo que nos dan, o por lo que nos toca hacer con ellas, o por lo que nos hicieron, o por lo que no nos hacen, o por lo que no nos dan. ¡Wow! Si el foco en tu vida es acerca de tu ser, tú también vas a poder mirar a Dios más con el ser, de lo que Él es. Pero eso se derrama en tus relaciones. Mandamiento 1, mandamiento 2. Si tú lo haces contigo mismo y lo haces con Dios, lo harás con las relaciones. Entonces no estarás tan enfocada en lo que hacen otros, o lo que te dan otros o no te dan otros. Que es el mayor conflicto en las relaciones de la mujer. Esto está muy profundo. Vamos entonces a las personas que de pronto a través de su oración se dieron cuenta que están parados mucho en el hacer. Y aquí yo fui confrontada. Que a mí me encanta hacer. A mí me encanta hacer cosas para Dios. A mí me encanta. Yo, Señor, úsame. Mi pasión, yo empecé mi ministerio con jóvenes y mi pasión no eran los jóvenes. Pero yo siempre le dije a Dios, heme aquí. Y Dios me utilizó con jóvenes. Actualmente en la iglesia mi pasión no eran los niños, pero yo le dije, Señor, ¿dónde me necesitas? Allá voy a estar. Entonces cuando yo le decía, bueno, Señor, en mis oraciones hay mucho acerca de lo que yo quiero hacer para ti. Entonces fui confrontada. Ok, entonces estudiamos las personas que se centran mucho en el hacer. Son personas competitivas. Buscan y se miden con quién hace más o quién hace menos. Y es algo que debemos desvirtuar de nuestra vida. Fue uno de los primeros llamados que el Señor me hace. No te enfoques en lo que otros hacen. Como estás en competencia, entonces, ¿qué hace cuando uno está compitiendo? Entonces, el que se quedó allá atrás, uno y no, chao. No, me tiras. No, esa persona va a su velocidad. ¿Ok? No se trata. ¡Ah, hola! ¿Cómo estás? Sí, chao, pero. No, mentira. No. Saludamos, amamos, porque esa es ella. Ese es él. ¿Qué importa el que vaya adelante? No es acerca de eso, es acerca de quién eres. Obviamente, cuando lo tenemos claro, Dios va a hacer cosas a través tuyo. Pensemos en una momita que está enfocada en esta posición. Por lo tanto, siempre están buscando lo que sus hijos diariamente hacen. Esa mamita se está perdiendo de disfrutar quiénes son ellos y cómo son ellos. No tendiste, no hiciste, no alcanzaste, pero tu amiguita sí, la prima de al lado. Y te estás perdiendo de disfrutar quién es él es o como ella es. ¿Qué pasa cuando tu foco está en tu esposo, en lo que él hace? Te lo estás dejando de disfrutar. Porque las expectativas que estás teniendo de esa persona son las expectativas incorrectas. Porque Dios no mira a esa persona por lo que hace. Mira a tu esposo por lo que él es. Y en la oración de los martes, que está buenísima. Mi esposo me dijo, ¿a ti te gusta orar? Yo le dije, a mí me encanta. Me dijo, bueno, entonces ve tú. Yo, ok. Me encanta porque me encanta dirigir oraciones, pero además me encanta que otros oren y yo tengo la capacidad, para la gloria de Dios. Mi esposo fue sincero y me dijo, no, a mí me cuesta un poquito más de trabajo de seguir orando cuando las otras personas siguen orando. Entonces, para mí, la oración de los martes es orar una hora. Y yo sé que la oración es como un músculo. Bombea, bombea, bombea y se para. Entonces, yo quiero tener un buen músculo de oración. Entonces, es una hora intensiva donde yo tengo mis hijos y yo oro y oro y oro, y me encanta la gente que pasa aquí al frente y oro y oro y oro. ¿Por qué les estaba contando de la oración? Ah, ¿por qué? Bueno, porque tienen que venir a orar, mujeres. Es por eso que lo dije. Porque debemos buscar de verdad disfrutar a las personas por lo que son, no por lo que hacen. Ahora, si nuestro foco nuevamente está en el hacer, este nos impide perdonar. Porque es, tú hiciste, tú me dijiste, tú no haces, tú no vienes, tú no. No te enfoques más en el hacer, enfócate en el ser. Con respecto al tener, de pronto usted con su oración dijo, uy, todas mis peticiones son acerca de Dios, dame, 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 dame. Como vimos, en orden de prioridades, es el que menos nos debería importar. ¿Por qué pedimos tanto? Porque el mundo consumista nos dice, no eres suficiente, tienes que tener más. Aparte, la oración, como es tan eficaz y poderosa, uno sabe que si uno le pide, Dios le da. Pero tú y yo podemos aprender que está bien pedir, pero que no sea nuestro foco. Que no sea nuestro foco, o sea, que no sea el centro de nuestra vida, no es ese, no es lo que nosotros tenemos, es lo que nosotros somos. Mujer, que lo que tengas es porque Dios te lo quiere dar. Oras por eso. Como ya les dije, tantos problemas nos ahorraríamos si solo tuviéramos lo que Dios nos quiere dar. ¿Cuántas mujeres divorciadas dicen, es que ese no era? ¿Quiénes escogieron? Ellas. ¿Qué es lo más sabio para que nosotros podamos hacer? Las solteras todavía espera que Dios te lo entregue. No lo presiones. Con los hijos también, que sean lo que Dios te quiere. Los que sabemos acerca de la infertilidad, a mí la gente me dice, pastora, te hace falta la niña. Y yo digo, si el Señor me la quiere mandar, es porque voy a poder, porque sí, porque no me imagino una van con otra niña más, pero es acerca de que yo ya digo, otra niña, si Dios me la quiere dar, no la voy a buscar más. Yo de verdad, hoy en día estoy convencida que lo mejor que puedo tener es lo que Dios me quiere dar. Y en este asunto, de pronto para mí es fácil decirlo, pero habrá otras cosas en las que me cuesta, porque nuestra voluntad se tiende a levantar y queremos hacer nuestra manera. Yo ya quisiera tener la mejor iglesia infantil de toda Miami. Pero tengo que esperar que haya un proceso. Llegué de una reunión, de esas reuniones, le dije, pero fue difícil. La segunda, ¿no? Fue difícil. Y me dice, oí una pastora que predicó, bendición no es sinónimo de perfección. Esta fue la prédica del domingo, ¿se acuerdan? Cuando reemplacé al pastor que estaba en Cali. Porque a veces también creemos que la bendición tiene que venir perfecta. ¿Quién dijo que la bendición es perfecta? Nadie. El Señor la va a mandar también con un concepto de sacrificio que nos va a costar. Entonces, ¿puedo querer tener ya la iglesia infantil, la mejor iglesia infantil? pero Dios me la, quiero que me la dé, es, quiero tenerla cuando Dios me la quiere, no la quiere, porque es para todos, no la quiera dar, amén. Mientras tanto hay que trabajar para llegar allá. Ahora, en el tema del tener, dejar de tener algo, diga, dejar de tener algo, que Dios no quiere que yo tenga, se llama despojo. Y cuesta. Hay veces estamos tan aferradas a lo que tenemos, pero ¿qué pasa si ya lo tienes y Dios no te lo quiere? No quiere, no, porque te lo pudo haber dado Él, pero te dice, bueno, ya es hora de entregarlo. Si tu foco correcto del tener está alineado a Dios, tú vas a poder despojarte. Y esto es un concepto profundo pero real con respecto al dinero. Del 100 que tú recibes, Dios quiere que te quedes solo con el 90. Él quiere que tú devuelvas el 10. Pero cuando tu enfoque está en tener, no, es que tengo que pagar, tengo, no me alcanza. Es que tú te quieres quedar con una porción que Dios no te quiere dar. Y esa porción maldice el resto. ¿Amén? El verdadero despojo viene de un ser saludable. ¿Cómo yo puedo ser una persona que me aprendo a despojar con facilidad? Porque mi ser está bien, está en óptimas condiciones. Un ser que está en óptimas condiciones sabe que lo que tiene no determina quién es. Entonces, la mujer que quiere el BM, pero Dios le quiere dar el Corolla. Pero yo en Corolla, eso no existe aquí, eso no. Vamos a hablar de otras mujeres. ¿Por qué te afecta el Corolla? Porque crees que tu identidad está puesta en eso. Eso no eres tú. En este tiempo Dios te quiere en Corolla. Pero qué bendición uno desde el cielo e ir uno montado en el Mercedes y Dios diciendo, no es el carro que quería para ti. O estar en tu Corolla pudiendo levantar las manos y decir, aquí Dios me quería. No tiene nada que ver con tu ser lo que tienes. Un ser saludable aprende a despojarse y busca tener solo lo que Dios quiere darnos. Y por lo tanto, mujeres, la motivación de hoy es que nuestra oración se convierta mucho más acerca de lo que Dios quiere que seamos. ¿Cuántas de ustedes en sus peticiones no oran constantemente por su debilidad? Yo la tengo súper identificada, la mía. Y por más de que oro y me he propuesto cambiarla, todavía caigo. Pero hace parte de mi conversación con Dios. Porque mi debilidad sí determina muchas cosas de lo que yo soy. Y me va a impedir llegar a muchos lugares donde Dios me quiere llegar, me quiere llevar. Es un tema de oración con Dios. ¿Cuántos de ustedes en su conversación con Dios, en su oración, no hablan de sus cualidades? ¿Por qué no las rescatas con Dios? Te aseguro que si se convierte en un tema de oración, Dios va a poderte llevar a hacer grandes cosas para Él. Pero estamos enfocadas es en el ser y no en el ser. Si nuestra oración y nuestra vida se convierte más en lo que somos, podremos alcanzar más cosas en el hacer y podremos también tener más cosas o menos cosas, pero vamos a ser las personas que Dios quiere que seamos. Que este 2019 nuestro foco esté en el ser lo que Dios quiere que seamos. Así haremos y tendremos lo que verdaderamente nos bendice. Y que Dios nos bendiga a todas. Amén. Amén.